aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo Mundo Imperfecto. Soy Camilo Cañachi, son las 10.06, la temperatura 4 grados 5, la sensación térmica 2.7, está fresco. Y bueno, volvimos, la semana pasada no estuvimos. Me asusté por un momento porque de pronto me encontré con que teníamos a Luis Delía en el estudio. Dije, chau, lo tomó para siempre, pero no, es que desembarcó con un programa que está los viernes a las 12. Semana intensa, ¿no? En mi día de faltazo tuvimos el acto de YPF en el que Cristina le pidió a Alberto que use la lapicera. Después llegó la respuesta de Culfas, primero en una radio, después en un off que derivó en su renuncia. Lo renunciaron, en verdad. Hoy Culfas está declarando porque, cabe recordar, denunció irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Y bueno, así estamos, esperando ver si él va a ratificar el supuesto direccionamiento en favor de Techint por parte de funcionarios que responden a Cristina Kirchner o no. Culfas debe declarar bajo juramento, debe decir la verdad, así que veremos. Tiene que declarar ante el juez Rafecas, el juez Rafecas, que es el candidato de Alberto Fernández a la procuración, aunque no haya prosperado mucho eso en el Senado. Y me parece un poco loco, ¿no? El candidato de Alberto Fernández a la procuración termina siendo el que le toca investigar o juzgar, mejor dicho, un supuesto acto de corrupción del gobierno de Alberto Fernández. Un poco tirado los pelos, ¿no? Si fuera serio, debería excusarse. Imagino que no hará lo mismo que hizo cuando le tocó la denuncia, tomar la denuncia del fiscal Nisman una vez ya fallecido. Pero no solo el ruido se produjo dentro de las filas del oficialismo, que ya es casi música de fondo, también la oposición que se enredó en un debate anacrónico sobre Hipólito Yrigoyen. Tenemos primero lo que dijo Macri sobre Yrigoyen para refrescar un poquito.
Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo.
Bueno, sí, Perón y Evita fueron muy conocidos en el mundo. Lo que me llamó la atención es que a Gerardo Morales esto lo puso muy mal, y por ejemplo Pichetto, que también integra Juntos por el Cambio, entendió que no valía la pena. Pero bueno, escuchemos a Morales, que se puso muy mal por esto.
No estoy enojado. Me parece que como presidente del partido no puedo dejar pasar este, no sé, este o error histórico o mala fe de Mauricio, porque la verdad que tratar o calificar a Hipólito Yrigoyen de populista se aleja de la verdad histórica.
Sí. Por Dios. Bueno, a Morales no le toques a Yrigoyen ni le toques los contratos de la familia. Parece que Macri entendió esto, que, viste, es un poco llamativo. Cada vez que el gobierno se está prendiendo fuego, aparece Gerardo Morales como el bombero amigo a garantizarles que se hable de nuevo de Juntos por el Cambio, cuando el foco debería estar puesto en el gobierno, que se está matando y son los que por el momento guían nuestro destino. Triste, por cierto. Pero Macri lo interpretó y lo dijo así.
Decimos hacer un cambio en serio y en la previa nos matamos entre nosotros. ¿Quién nos va a creer? O sea, la gente no es pelotuda.
Y la gente no es pelotuda. Me hace acordar al "se van a avivar", esa célebre frase. Y hablando de otras cosas de las que ya la gente se avivó porque no es pelotuda, el gobierno presentó esta semana el proyecto para grabar la renta inesperada. La renta inesperada con la que viene amagando ya desde hace tiempo. Y le tocó al día siguiente presentarse en el 20 aniversario de celebración de AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, el Círculo Rojo. Ahí Alberto defendió la iniciativa también que creó su adorado Martín Guzmán. Y ahí también pasaron cosas que es insólito, porque así como Gerardo Morales les tira un centro generando debate interno en Juntos por el Cambio, Federico Braun hizo lo propio desde el empresariado, siempre demonizado por el kirchnerismo, y ahora con razón. Escuchémoslo también.
¿Qué hace la anónima con la inflación?
Remarca precios todos los días.
errores no forzados, se le dice en tenis a estas cosas, ¿no? Tenés a Morales y Macri matándose por Yrigoyen y a Federico Braun jodiendo con la remarcación de precios cuando está cada vez más difícil pagar la comida, ¿no? Y hablando de eso, quiero recordar ayer, en medio de ese quilombo que se vivió en el puente Pueyrredón, en el centro, para variar, con el polo obrero, Beliboni dijo algo así como que este gobierno ajustó la polenta. Sí, el gobierno ajustó la polenta, pero Beliboni me parece que no está muy apto para cuestionar eso, porque a esa gente que llevan, incluso una señora ayer reconoció en el noticiero del 13 que es su trabajo ir a esas marchas, 16.000 pesos creo que están sacando. A esa gente le ajusta también la polenta a Beliboni, porque se supone que el Estado les da eso como un complemento de su sueldo, porque se supone que trabajan, y él les quita el 2%, que lo reconoció en una entrevista que dio el 1 de mayo para el diario La Nación. Se lo dijo a Pedro Lacour, mi compañero en Sección País, también dijo, es como la cuota sindical. Si fuesen en un sindicato, supongo que tendrían un reconocimiento jurídico, algo de la personería. Pero no, igual se quedan con el 2%, porque además dice que muchos de los que participan de las marchas no son efectivamente militantes, sino que son medio golondrinas. Yo digo, Beliboni, si le hubiese gustado cobrar comisión por hacer intermediaciones, que se haga gestor y deje el polo obrero. Pero bueno, debo ser yo que no entiendo mucho. Y para cerrar, ay, me da una vergüenza esto. Tenemos a Alberto. Alberto dándole instrucciones a Biden desde la Cumbre de las Américas. ¿Lo escuchamos?
El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente.
Alberto está interpelado por todos lados, ¿no? Es un poco fuerte. El hombre que no es capaz de ordenar nada acá le quiere decir al presidente más importante del mundo cómo tiene que organizar una cumbre. O sea, a él no lo respeta ni el Cuervo a la Roca, hay que recordarlo esto, ¿no? ni siquiera, porque, o sea, no lo respeta Bernie, no lo respeta su vicepresidenta, pero él le quiere marcar la cancha a Biden. Así están las cosas, país. Vamos a un tema y enseguida volvemos. Bueno, hablando de los días más felices, tenemos el gusto de saludar al diputado Fernando Iglesias, autor del libro Los Días Más Felices. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Camilo Cañochi te saluda.
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien. Bueno, contame primero un poco sobre el libro que salió hace poquitos días y está teniendo una repercusión bastante importante. ¿De qué va la cosa?
Bueno, es un estudio de las economías peronistas, es un estudio comparativo de lo que hicieron todos los gobiernos peronistas desde el primero de Perón hasta el actual, que son 5 ciclos.
Sí.
Y con una tesis muy simple, que es que todos hicieron más o menos lo mismo: gastar irresponsablemente stock y recursos que se habían acumulado, reservas del Banco Central, empresas privatizadas, y aprovechar momentos muy particulares de la economía internacional muy favorables a Argentina por los términos de intercambio o por la capacidad de endeudarse a precio muy bajo. Y todo ese recurso excepcional fue todo al consumo, sin ninguna inversión a futuro, sin ninguna mejora de la educación, sin nada, lo que llevó a sucesivas crisis y a la situación muy, muy, muy delicada en la que está el país nuevamente hoy.
Pero la culpa la tiene el neoliberalismo, ¿no?
Bueno, por supuesto, esa es la parte del relato, porque han sido capaces de convencer. Es cierto que ha habido días felices, y que los días más felices desde el punto de vista económico han sido peronistas, en el sentido de que han armado grandes fiestas, que le duraron muy poco, 3 años a Perón, un año y medio al segundo Perón, unos 4 años a Menem y unos 6 o 7 a los Kirchner, que agarraron el ciclo más favorable de los commodities. Pero es como cuando uno, no sé, no tiene un peso y vende la casa y se lleva a la familia a Miami. Sí, la pasa bien por 2-3 años, después hay que pagar la cuenta, ¿no? Y muestra también el libro con datos, porque yo trabajo mucho con datos, insisto en que dato mata relato. Uh-huh. Que el gran productor de pobres en la Argentina no han sido los ajustes hechos desde el gobierno, sino la inflación. Siempre hay una correlación directa en Argentina en los aumentos exponenciales de la pobreza con la inflación, y la inflación a la Argentina la trajo el peronismo. No teníamos ese problema. La Argentina tenía un promedio de 1,6% anual entre 1900 y 1945. Llegó el peronismo y rompió todo.
Bueno, pero yo tenía entendido que fue Federico Brown, el presidente, viste, que le dijo, ahí tienen la cara de la remarcación.
Bueno, era raro, un poco raro, porque si no, puede ser que antes no había empresarios, debe de haber sido eso, pero no sé qué era lo que no había antes de 1945, pero no había inflación, y cuando llegó el peronismo empezó la inflación y no paró nunca, con 2 episodios muy graves, especialmente graves, porque es cierto que también con el radicalismo y con Macri la inflación o aumentó o no paró. Pero el peronismo hizo una cosa inexplicable e imperdonable, que fue en situaciones económicas estables, cuando no había inflación antes de que ellos llegaran al poder, con términos de intercambio muy favorables y con el país creciendo, no les alcanzó para lograr días felices que fueran aún más felices. Igual le dieron a la maquinita, y eso lo hizo Perón en 1945 y lo hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner asume con una inflación del 4% anual, en una situación en que los commodities volaban, subía la soja, subía todo, el país crecía fuerte, además porque veníamos de un ajuste salvaje que había hecho Duhalde, y sin ninguna necesidad llevó en 4 años de presidencia la inflación de 4 a 24%, la sextuplicó en 4 años, de manera que inexplicable, y perdimos otra de las grandes oportunidades que tuvimos de acabar con el monstruo para siempre.
Y a propósito del precio de la soja, que ahora sigue volando por todo este conflictivo contexto internacional, Alberto no lo puede aprovechar y los dólares se nos siguen yendo, es insólito. ¿Cómo se explica? ¿Será, como dice Roberto Navarro, el gobierno impotente?
No, sí que lo aprovecha, porque sí. Si no, esto ya hubiera volado por los aires. Acá en la Argentina están entrando aproximadamente en más de 10 mil millones de dólares de diferencia de precio de las exportaciones cada año le entraron a Alberto. No de aumento de las exportaciones, ni, no. La diferencia con respecto al precio que había en 2019 y el que hay ahora le permite al gobierno incorporar 11 mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares en los 2 años que lleva de gobierno. Sin eso, todo esto hubiera volado por los aires. Ahora, también es cierto que no logran acumular un dólar y que la situación es crítica, a pesar de que tenemos un viento de cola formidable de nuevo, y una enorme oportunidad, la desaprovechamos no haciendo el gasoducto, no, con el déficit que tenemos de gas porque no se hicieron las obras, y con la locura económica del gobierno. Entonces, hoy la Argentina debería estar creciendo a una tasa de 7-8% anual, y debería ser una situación económica floreciente, y estamos mendigando dólares con los mercados que se nos caen, y eso por la incompetencia absoluta de este gobierno.
Para vos, ¿es como dijo Navarro, que es un gobierno al que no se le para, digamos, en el sentido de la impotencia, que no puede resolver nada?
Bueno, lo característico es la absoluta inoperancia, pero en realidad este gobierno está desmintiendo uno de los lugares comunes de la política argentina, que es que los peronistas pueden ser autoritarios, pueden ser corruptos, pueden ser lo que sean, pero saben gobernar, ¿no? Y la verdad, lo que muestra es que cuando no hay recursos, porque ahora hay una situación económica muy favorable, pero los recursos los dilapidaron antes, ¿no? No saben hacer absolutamente nada. En realidad han tenido grandes oportunidades favorables. Cuando vos ves los términos de intercambio, los términos de intercambio es la relación entre lo que Argentina exporta y lo que importa, ¿no?
Sí.
Te pueden ser favorables, te pueden ser neutros. Si vos tomás un índice de 100, cuando está por debajo, quiere decir que la Argentina exportando e importando pierde plata porque los precios le son desfavorables. Si está por arriba, quiere decir que al contrario, el mercado le paga muy bien lo que exporta y le cobra poco lo que compra. En los últimos años hay tres, ahora con esta es la cuarta, ves que el índice ese llega a 150, o sea, de 100 a 150, lo que es, digamos, no te cobro nada por lo que te vendo y lo que me vendés a mí te lo pago de oro. Y algo no ha ocurrido en el año 1948, Perón, 1974, Perón, 2007, Kirchner, y ahora Alberto Fernández. Y cuando uno ve la curva dice, bueno, la soja es peronista, porque cada vez que los muchachos agarran la manija sube. Después de la Rúa tenía la soja a 180, nosotros la tuvimos que peludear a 300 y algo, está en 600, ¿no? Pero bueno, así son las casualidades de la historia, que también influyen mucho.
Mencionás a De la Rúa y me acuerdo de un tuit que hiciste hace poquitos días en el medio de todo ese quilombo entre Gerardo Morales, que se puso tan mal por Irigoyen y demás. Decías algo así como que cuando toca defender a De la Rúa te dejan solo. ¿Cómo es eso?
Bueno, sí, en la Cámara muchas veces se lo insulta a De la Rúa, y yo creo que es una injusticia absoluta. De la Rúa claramente no fue un buen gobierno, pero todo lo que le estalló a De la Rúa fueron los días más felices de Menem. Es decir, lo que estalló en el 2001 fue todo lo que Menem había preparado, un sistema convertible que fue muy exitoso durante 3 o 4 años, los días más felices, pero que después se fue agotando y que De la Rúa no supo desarmar. O sea, De la Rúa le cabe la responsabilidad de no haber sabido pilotear la tormenta y logrado sacar al país de donde el peronismo lo había metido. Pero el responsable de la convertibilidad y el creador de la convertibilidad fue el peronismo. El gasto fiscal subió muchísimo con Menem. Los planes sociales, que todo el mundo atribuye a Duhalde, se olvidan que el gran aumento de los planes sociales es con Menem, con la desocupación que se genera con un tipo de cambio demasiado alto, el famoso 1-1, un peso valía un dólar. Hubo una enorme, o sea, los términos de intercambio no los puedes aprovechar porque claramente vos estás favoreciendo las importaciones. Hubo una gran desocupación y ahí fue cuando empezaron los planes sociales para compensar la desocupación de Menem. Ahora, De la Rúa, por supuesto que no fue no supo sacar al país de esa situación, pero se fue con la pobreza en 38%, hoy está más alta. Y con Duhalde, que fue el que lo solucionó, entre comillas, haciendo un ajuste feroz, la pobreza pasó del 38 al 57%. Y pasó lo que pasa siempre con el peronismo, ¿no? El pueblo salió a la calle muerto de hambre con 38% de pobreza y se quedó en la casa con 57% de pobreza, pero un gobierno que cantaba la marchita, que es lo que está pasando también ahora, ¿no?
Bueno, también pasa con el frío. Me encantaría ahora que Juan Carr venga a tirarme una manta, pero no estaría sucediendo.
Sí, Juan Carr es uno de esos cómplices de esto, que siempre ponen palos en la rueda y siempre miden con la vara de Suiza a los gobiernos no peronistas y con la de África a los peronistas. Eso es un problema que tiene toda la sociedad argentina.
Pero hablando de los planes, viste, se criticó mucho a Patricia Bullrich por esta propuesta de bajar los planes de un tiempo prudencial, que yo comparto, pero ¿qué pensás que es posible sin dar una batalla cultural fuerte, hacer, digamos, docencia? Porque parece que acá, no sé, en los países del mundo, a la gente que no tiene trabajo se le da un seguro de desempleo un tiempo, después se corta, tenés que laburar. Pero bueno, acá parece que es un derecho adquirido.
Sí, yo creo que hay que dar la batalla cultural, intento darla desde hace mucho tiempo, y personalmente creo que también la opinión pública. Nosotros llegamos en el 2015, Cambiemos llegó al gobierno en el 2015, en una situación muy particular, donde toda la macroeconomía estaba destruida, la Argentina estaba destruida. Había un déficit primario de 5 puntos, un déficit fiscal total de más de 7, tenías déficit comercial más de 4.000 millones de dólares anuales, tenías las tarifas que cubrían el 20%, un atraso cambiario muy parecido al de la convertibilidad. Digo, estaban todas las condiciones como para que todo volara por los aires, pero la percepción que tenía la gente, el último año ellos gastaron un montón de dinero para las elecciones, y la sensación que tenía la gente es que las cosas estaban mal, pero no estaban tan mal, y nosotros creo que Cambiemos cometió un gran error de no poner en clara la situación, cuál era la verdadera situación macroeconómica, porque eso más tarde o más temprano lo pagás. Se trató de llevarlo adelante, por 2 años se logró, en el 2018 no se logró más y terminamos con una situación muy complicada. A pesar de lo cual, el gobierno de Cambiemos hizo, y eso lo muestro también en el análisis en el libro, una corrección macroeconómica extraordinaria, que sin que el país volara por los aires y sin que se cayera el gobierno. La tierra arrasada que Cambiemos le entrega a Alberto y de lo que ellos se quejan, era un país listo para crecer. Teníamos superávit, estábamos empezando a tener superávit energético, para poner un ejemplo actual. Teníamos tarifas que cubrían el 80%, un tipo de cambio competitivo. El déficit había bajado de 5 a 0,5%. Habíamos pasado de tener déficit comercial a tener 16.000 millones de dólares de superávit. Había en el Banco Central 12.000 millones de dólares de reservas líquidas, además de las generales, que eran mucho mayores, y había en los bancos alrededor de 30.000 millones de dólares de los argentinos depositados en bancos argentinos. Todo eso lo rompieron todo. Ya estamos de nuevo con todos esos índices verdes, listos para el despegue. Una situación económica, una situación social difícil, pero con toda la economía preparada para despegar. Bueno, le hicieron pelota, la estrellaron y estamos de nuevo con todos esos números en rojo y con una situación social aún peor, porque la pobreza es claramente mucho más alta.
Sin embargo, y te voy a invitar a que escuchemos juntos a el Bruce Willis ensamblado en Chaco, que dice barbaridades como estas. A ver.
Cuando nos dice
que... Les pido que mantengamos el respeto, por favor.
Que el jefe político, continúe, él dijo, y yo comparto totalmente, comparto, dice que la gente no es pelotuda. Tiene razón, como la gente también tiene razón cuando dice que Macri es un imbécil como este que no nos deja hablar.
¿Cómo se explica que este hombre, porque empezó antes con el tema de la deuda y demás, ¿con qué cara y cómo te lo aguantás, no?
Bueno, me lo aguanto porque es parte de mi trabajo, aguantarme a todos estos energúmenos, que aparte hablan en nombre de la gente dice esto, la gente dice lo otro, sacaron el 30%, muchachos, ubíquense, si con la soja arriba del 600, sacaste el 30%, deberías tener un poquito de humildad. Y estaban terriblemente nerviosos, ¿por qué? Porque estábamos aprobando boleta única. Sí. Ese señor que habla así es el diputado Leiva. Yo estoy esperando todavía que me conteste. Ayer también puse un tuit, sí, con la información que me llega de Chaco, donde se muestra a toda la gran pyme familiar Leiva en todos los puestos del Estado. Uh-huh. El jefe de asesores de él, diputado Leiva, es el hijo de Leiva. Escribe a ver cómo pasa tal cosa, lo escribe
lo vi,
con el verbo haber.
Sí.
Bueno, esa es la brutalidad que hay en Chaco, bancada justamente por el fraude electoral. No digo que haya, solamente sea por eso, es por el clientelismo general. Uh-huh. En mi libro yo muestro, hay una relación directa justamente en las últimas elecciones. Hay solamente 8 provincias en las cuales el peronismo gana la elección presidencial, es decir, la elección de diputados, es decir, donde ganan no solo las PASO, sino las generales del año pasado, 2021. Son 8 provincias que forman parte de lo que se llama el Gran Norte, que va desde San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Chaco, la provincia de este señor, etcétera, ¿no? Salta, Tucumán. En las 8 provincias tenés lo mismo. Las 8 provincias tienen recursos de cerca, en algunos casos, de casi el 80% de los recursos del Estado provincial, de la provincia, del gobernador, vienen de la coparticipación que pagan el resto de las provincias, cerca del 80%. Y en todas ellas el empleo público es mayor que el empleo privado, llegando a extremos. Como Chaco y Formosa, donde prácticamente 70 y pico por ciento del empleo es empleo estatal, y esas son las provincias en las que ganan estos señores, también gracias al fraude patriótico de la boleta partidaria. Por eso estaban tan nerviosos, ayer estaban a los gritos, como se ve a este energúmeno insultando al anterior presidente, que bueno, debe haber hecho algunas cosas. Para empezar, fue el mejor presidente de la historia de Boca. Para seguir, fue y sigue siendo el mejor gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lejos. No hay nada más que ver cómo está la ciudad de Buenos Aires y qué pasa cuando un gobierno tiene una cierta continuidad para hacer los cambios que son necesarios. Y fue el primer presidente civil no peronista que terminó su mandato desde 1928, lo que los pone todavía más nerviosos.
Ahora, algunos están nerviosos y otros resignados. Mirá, escuchemos esto que dijo Cecilia Moró.
Emilio, sí. Yo, digamos, una o dos preguntas más, porque tengo también otras obligaciones.
Dale. Bueno, no sé, vos estuviste ahí.
¿Qué
lo
pasó?
De así nos comamos 10, dijo Cecilia Moró.
No entremos en eso porque efectivamente son pornográficos.
Sí, sí, sí.
Y su forma de entender la política es esa, siempre hay actos de sodomía y cosas así, y se entiende una victoria como fornicar por atrás al adversario. Y se entiende todo así. Es su forma de entender la política y la vida. Es lamentable que lo dicen públicamente y es lamentable que se vea con tanta claridad en parte de una persona no indiferente, porque es la vicepresidenta del bloque y la hija de Leopoldo Moró, así que bueno, eso es lo que son ellos, ¿qué se puede hacer?
Bueno, te hago la última, si no te robo más tiempo.
¿Cómo no?
¿Qué futuro tendrá próximamente el Congreso? Estamos, a ver, si en el Senado se logra conseguir la consolidación de esta votación de la boleta única, y por otra parte está el kirchnerismo queriendo ampliar la corte a 25. ¿Cuál es tu vaticinio, tu pronóstico?
Es muy buena la pregunta porque muestra la situación en la que estamos. No tenemos la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Somos la segunda minoría, es decir, la mayoría, la primera minoría la tienen ellos, tampoco tienen la mayoría. La votación, el objetivo que nos habíamos puesto de quitarle 5 senadores se cumplió y no tienen la mayoría automática ni siquiera en el Senado, pero tienen aliados que, digamos, desde los recursos del Estado es fácil convencer gobernadores. Uno de los problemas que tiene la democracia argentina, vos manejas los recursos, los ATN, la plata que le manda discrecionalmente el Estado Central a las provincias, y llamás al gobernador y le decís, mira, necesitaría que me votaran esto tus diputados, tus senadores. Bueno, es uno de los problemas que tenemos.
Bueno,
básicamente, la situación en la que estamos, nosotros somos capaces de bloquear las peores acciones de ellos. Por ejemplo, ellos vienen ahora con la reforma de la Corte a 25 y yo creo que vamos a poder bloquearla, estoy casi seguro. Obviamente Juntos por el Cambio va a estar compactamente en contra, hay que ver qué hacen los muchachos del medio, los de Schiaretti, los de La Baña, los misioneros, todos esos.
No puede haber sorpresas de los Morales de la vida.
No, yo no creo, realmente creo que Juntos por el Cambio va a estar completamente firme con respecto a la defensa de la Corte Suprema y no a esta Corte Suprema que busca, poniendo un juez por provincia, buscan exactamente lo mismo, hacer con los jueces lo que hacen con los senadores y los diputados, llamar al gobernador, decirle, che, tenemos un problema de justicia, acá estamos, por favor, decirle al juez que pusiste en la Corte que vote así. Bueno, eso yo creo que lo vamos a poder parar, como podemos parar otras cosas, como las retenciones, ¿no? Sí. La gente a veces nos reprocha, no pueden parar nada de lo que hacen, eso no es cierto, algunas cosas logran meter porque ellos también tienen un juego político, tienen un bloque importante y tienen mucha plata para redistribuir entre los gobernadores, entonces muchas veces pasan algunas cosas, algunas veces cometemos errores, pero las cosas principales las hemos parado a todos, de Vicentín para adelante, la Corte Suprema ahora a 25 creo que lo vamos a parar, el aumento de retenciones lo hemos ya parado, no logran imponerlo. Lo que nos es muy difícil es avanzar con propuestas propias, porque ahí ya necesitas que los muchachos de La Baña, de Schiaretti y todos te acompañen. Lo estamos logrando en diputados con boleta única. Logramos la media sanción, a pesar de que todo el peronismo que vino a acabar con el fraude patriótico, la deuda infame, votó por la continuidad del fraude patriótico, logramos la media sanción. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado. Me dicen que estamos un par de votos abajo y se va a necesitar mucha movilización de la gente y mucha presión de los medios y de todos para tratar de torcer 2 o 3 votos para que la boleta única salga y se termine el fraude en provincias como Chaco, la Chaco de Leyva y de Capitanich, la Formosa de Gildenfrán y el conurbano bonaerense, donde se roba muchísimos votos que tienen mucho peso. Nosotros nunca dijimos que los gobiernos hayan sido fraudulentos, pero que se han robado muchísimos votos, no cabe ninguna duda, y eso se tiene que terminar.
De acuerdo. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias por tu interés y por tus inteligentes preguntas.
Gracias. Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, pasó por El Mundo Imperfecto hoy. Vamos una tanda y volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see.
Bueno, muy buena elección de Claudio Oasis, me encanta, buenísimo. Bueno, vamos a, después de esta larga e interesante conversación que tuvimos con Fernando Iglesias, oxigenar un poco con información. Esta semana hubo dos noticias, o tres, mejor dicho, por parte de la justicia, que empiezan a aniquilar el relato instalado por el kirchnerismo en dos temas muy sensibles. Uno es Correo Argentino, la causa Correo Argentino, y otra la causa por presunto espionaje ilegal macrista. En lo que respecta a la causa Correo, durante mucho tiempo se escuchó que para evitar la quiebra de Correo Argentino S.A., la empresa que, con la que la familia Macri tomó la concesión del Correo hasta que se lo quitó Néstor Kirchner en 2003, bueno, se decía que SOCMA, el grupo Macri, había presentado avales truchos y se agarraba de la denuncia de una persona que un día se presentó en la justicia diciendo: me enteré por Página 12 que yo figuro como representante de 23 acreedores en el concurso preventivo de Correo Argentino. Cuando le hacen una serie de preguntas, se arma una causa impulsada por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Bouquin. Lo citan a este hombre, ratifica, pero dice: bueno, yo no me acuerdo mucho. Ordenan un peritaje del cuerpo de peritos caligráficos de la Corte Suprema y se determina que efectivamente el hombre había firmado. En consecuencia, la fiscalía dictaminó que debía archivarse la causa por inexistencia de delito y tres meses después la jueza Bruniard decidió darle la derecha al fiscal. Se archivó la causa por supuestos avales truchos en la causa de Correo Argentino. Y por otra parte, en la causa por presunto espionaje ilegal macrista, esa que nació en Lomas de Zamora, pasaron dos cosas importantes. Primero, la Cámara Federal lo dejó afuera del expediente a Leopoldo Moró, que como presidente de la bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia había pedido ser amicus curiae. Bueno, lo dejaron afuera porque obviamente estaba decidido a presentar todas pruebas direccionadas contra las quienes fueron autoridades de la AFI en su momento. Y después, por si fuera poco, en las últimas 48 horas se produjeron dos declaraciones en ese expediente que pueden comprometer al primer juez del caso, Federico Villena, quien también está siendo investigado por lavado de activos. Así que quizá el kirchnerismo termine dándonos otro Ollarvide. Dicho esto, quiero dar pie a la segunda nota del día. Vamos a hablar con la senadora provincial Erika Revilla, que también es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Erika, ¿cómo le va? Buenos días. Camilo Cañachi la saluda.
Hola, Camilo, buen día.
Bueno, ¿cómo está el radicalismo bonaerense en medio de estas turbulencias que vivió Juntos por el Cambio en los últimos días?
Bueno, la Unión Cívica Radical está muy fortalecida, trabajando intensamente en cada uno de los comités, haciendo territorio, hablando con la militancia.
Y, digamos, no le generó ningún tipo de digamos, rebote negativo ahí en el territorio, porque supongo que también deben trabajar articuladamente con sus compañeros del PRO, de la coalición cívica y otras fuerzas. También está Graciela Ocaña. ¿No trajo ningún ruido ahí?
No, porque nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer el partido, nuestro espacio. Obviamente que compartimos el frente de Cambiemos, coincidimos, y en algunas cosas que no coincidimos, bueno, lo discutimos, lo debatimos democráticamente, como siempre lo hemos hecho. Pero bueno, nosotros lo que estamos, esto que te decía, trabajando intensamente en el territorio con distintas políticas generadas desde el comité. Un tema como autonomía municipal, donde lo presentamos en las dos cámaras y los senadores salimos por cada sección electoral, municipios, a explicar que no solamente la autonomía es una normativa jurídica, sino que tiene que ver con solucionar los problemas de la sociedad en forma más urgente. También trabajamos en técnicas legislativas, capacitando a nuestros concejales y también informando a nuestros consejeros escolares. Permanentemente intercambiamos proyectos provinciales con cada uno de los municipios. Trabajamos también en políticas de género, capacitando y trabajando en el Sin Mujeres No, que es un programa, también es un modelo de España, copiado de España, en el cual lo que hacemos es ir a cada uno de los comités y bueno, de alguna forma comprometer a los hombres a que también estén las mujeres en las mesas de decisiones o en los paneles, por idoneidad, por capacidad, pero que también las comprometan. Y bueno, todo un trabajo territorial, como siempre lo hemos hecho, pero con un plus. Nosotros tenemos vocación de poder, nos ha servido los 5 años del gobierno de Cambiemos, los 4 años de gobierno de Cambiemos, para también adquirir músculo, territorio, ya que veníamos de distintos procesos radical. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, obviamente que desde nuestro lugar, fortaleciendo al espacio.
A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional en la provincia, Vidal tuvo de vice a un dirigente radical como Daniel Salvador. ¿Cree que para 2023 sí, las fórmulas deberían ser compartidas, o que directamente se la juegan por una fórmula íntegramente radical, tanto a nivel nacional como provincial?
Nosotros trabajamos por una fórmula con identidad radical. A conversaciones, a coincidir, a confluir en ideas, a trabajar en un programa de gobierno en lo cual tenga que ver con las necesidades de la gente. Así que ese es nuestro trabajo y es...
A ver, se corta un poco. Me parece que la senadora tiene mala señal. ¿La tenemos o...?
¿Me escuchás?
Ahí, se había quedado en silencio. Me parece que tiene un poco de mala señal. ¿Ahora me escucha bien?
Sí.
Ahí está.
Sí. Sí, yo te escucho.
Bueno.
Sí, yo te escucho.
Sigamos entonces, ya está.
Sí.
Bueno, estaban trabajando íntegramente por una fórmula de identidad radical, fortaleciendo el espacio, y bueno, usted está... detrás, supongo, de la candidatura de Facundo Manes, ¿no? ¿Le gustaría que Facundo Manes sea presidente?
Sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque considero que es una persona no solo con sensibilidad social, que tiene como objetivo, como propósito, la educación, que es en el cual se nutre y se basa el desarrollo de los pueblos.
A ver,
hola.
Sí, la escuchaba con un poco de dificultad, pero sí, que trabaja muy fuerte en la educación, que es lo que debe, sí, corregirse sin dudas. Ahora, ¿cómo se enfrenta o cuál es la batalla, digamos, cultural que debe dar el próximo gobierno para enderezar eso? Porque estamos en un país donde mientras los chicos a duras penas terminan el secundario, se debate si lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, que pasen de año con 19 previas, como pasa en el norte argentino. ¿Cómo se enfrenta eso?
Bueno, se enfrenta con un plan de gobierno, con un objetivo claro, con una lucha en la cual me parece a mí que tenemos que debatir contenido. Tuvimos durante mucho tiempo y todavía existe problemas de infraestructura. Ahora se suma también el tema de la calefacción. No, los chicos, los que no están y los estudiantes no, muchas veces no están en lugares, la verdad, aptos para poder desarrollar la educación, y esto también suma los problemas sociales, porque yo he sido cooperadora en una escuela durante 11 años y he visto que no pueden dar clases porque se les suman en un salón los problemas sociales.
Sí. Ahora,
y muchas veces los equipos interdisciplinarios, sí.
No, que le quería preguntar, oh, a propósito.
Pero quiero ir a algo.
Dígame, complete usted y yo le hago la pregunta después.
Que quería ir a algo más profundo, ¿no? Nosotros no podemos permitir, y no hay un debate del contenido educativo. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Y me refiero en los colegios, porque obviamente que tiene que haber una familia que acompañe, una familia que ponga porque yo siempre digo que uno es lo que mama en la casa, ¿no? Si uno en la casa ve que se levantan temprano, que trabajan, que todo se logra con esfuerzo, con sacrificio, seguramente uno toma eso y el día de mañana, aun cuando pase por distintos vaivenes de la vida, le va a quedar el sacrificio y el esfuerzo que hacían los padres. Pero acá no se está discutiendo algo. Vos no podés estar 7 años o 6 años dentro de un colegio primario, salir del colegio y no saber leer de corrido, algo tan básico. Entonces, hay que discutir contenidos. Sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo formamos a nuestros hijos? Y también darle más valor al docente.
Siempre se termina debatiendo.
Es como el médico y es como el enfermero.
Sí, se termina debatiendo siempre el tema del salario docente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y nunca avanzar en la calidad educativa, ponerlos en valor a ellos también, reivindicar su rol. ¿Por qué?
Porque no hay un sistema de licencias y se ha tornado la educación en un volumen económico que realmente no está priorizando al que cumple, al que es responsable, al que tiene vocación, al que realmente está a apañar y que tiene como objetivo esto, porque aparte vos sabés que está desprotegido en la disciplina, porque no puede un alumno, o porque también después los padres elevan notas y lo elevan arriba y el docente termina con un sumario. Entonces hay toda una situación cultural de formación educativa que hay que trabajar, y hay que trabajar hacerlo, y no lo estamos viendo. No está que nadie dé este debate, que realmente nadie diga, bueno, a ver, ¿qué sociedad queremos? ¿Dónde está el plan de gobierno? Lo único que vemos permanentemente en televisión son disputas de poder, enojos, grietas, pero no nos están indicando un rumbo. No hay un rumbo económico, no hay un rumbo de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? Porque están matando a nuestros sí.
Bueno, para eso es muy importante la autonomía, de los municipios. La autonomía de los municipios,
sí,
podrían poder.
La autonomía y también tener un plan de gobierno, porque no es solamente la autonomía, también tiene que haber municipios con buenas administraciones, con administraciones transparentes, porque si no también la autonomía se puede llevar a decir, bueno, yo hago lo que quiero, lo que se me antoja. Entonces todo tiene que ver con un objetivo claro de decir, ¿qué es lo que queremos? Nosotros necesitamos en la política hombres y mujeres realmente de bien, que no estén por acumular poder, por un objetivo de solamente ir avanzando casilleros y pisándole la cabeza, sino pensando en un objetivo fundamental: la gente. Porque la política es servicio. El Estado tiene políticas públicas, no tiene que estar para darte un subsidio, porque el subsidio lo que conlleva es a que toda la vida vivas de subsidio. Entonces vos no tenés oportunidades.
Bueno,
trabajemos sector privado con sector público, capacitemos, ubiquemos a la gente, porque el sector público ya no da más.
No. Ahora, una muestra clara de que...
abraza más de lo que puede el sector público.
Sí, le decía, una muestra clara de lo poco que le importa a la gente, a la mayoría de la clase política, es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el tema de las escuelas sin gas. Habiendo estado cerradas 2 años, no fueron capaces de tenerlas en condiciones para que los chicos puedan retomar las clases con normalidad, ¿no?
Tremendo. Tremendo porque, mira, cualquier excusa es buena para cerrar la escuela. Cualquier excusa es buena. Y no se está priorizando. A ver, ¿qué es lo que queremos? O sea, la escuela, ponete campera, anda a la plaza. En pandemia. De otra manera. Vos ves en el norte que los chicos van en burro y los kilómetros que hacen para ir a una escuela. Entonces nosotros acá vivimos quejándonos de todo, pero no ponemos lo que tenemos que poner y no pensamos en la centralidad, en lo que queremos como país. Entonces pongamos donde tengamos que poner, pongamos en el desarrollo productivo, acompañemos las pymes, acompañemos las empresas, acompañemos al sector productivo, trabajemos en la educación, trabajemos en un sistema sanitario. Los intendentes, yo fui intendente de General Arenal, médicos, no conseguimos médicos que nos cubran las guardias.
Sí,
no conseguimos médicos que nos cubran las guardias. Entonces, hay que trabajar mucho por el interior también, para que los profesionales vuelvan al interior, para que los municipios también puedan desarrollarse, puedan progresar. Lo de la autonomía tiene que ver que, no sé, yo cada vez que tenía que gestionar, me tenía que ir a pelar la rodilla de cada ministerio, golpear la puerta y decir, vos sabés que necesito agua, vos sabés que tengo un barrio que no tiene... No podés proyectar y desarrollar.
Así es.
Estás,
senadora,
yendo a buscar obras.
Sí.
Y te lo dan, depende de la...
Diga, complete.
Una cosa, entonces... No, que me parece a mí que, sobre todo en la cercanía, yo soy del interior, entonces es muy distinta a las administraciones locales, y la cercanía te da esto de que vos podés explorar, ¿no?, de lo que pasa, de lo que sucede. Yo siempre... En un pueblo hay un accidente, una persona fallece, situación familiar. El dolor de uno es el dolor de todos. Acá toca la sirena, yo vivo al lado de los bomberos, toca la sirena y el pueblo queda en silencio. Entonces, de solidaridad, de cercanía, no saben quién sos, cómo actuás, cómo te manejás. Eso hace también que te acompañen, que te apoyen. Entonces tenemos que trabajar por los valores, por sostener y por sostener las bases familiares, que son fundamentales. La educación es fundamental, los nutrientes son fundamentales. A mí me pasaba, pero por ejemplo en desarrollo social, que muchas chicas jovencitas, vos le dabas la lenteja, no sabían cómo prepararla.
Es tremendo.
Entonces se perdió mucho en el camino, mucho. Hay que trabajar por el cambio cultural, porque el cambio cultural es el que nos va a salvar. Uno tiene un hijo, los hijos no saben eso. El que las cosas no se consiguen un día para el otro, sino que requieren tiempo, pero depende de vos y de tu esfuerzo.
Totalmente. Senadora, nos quedamos sin tiempo.
Eso, mucho.
Le agradezco que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros. La seguimos pronto, seguramente. Muchas gracias.
Un placer conversar con ustedes. Un beso enorme.
Gracias. La senadora provincial Erika Revilla, vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Bueno, llegamos al final después del impasse de la semana pasada. Espero que tengan un lindo fin de semana y bueno. los dejo con Cuestión Ambiental y después tenemos la novedad de Luis Delía. Un beso.
Esto fue Mundo Imperfecto.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.